Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Desde hace unos minutos el alcalde comparece y responde a los socialistas por las acusaciones sobre preguntas no contestadas y dudas que tienen sobre la desaparición de un expediente que permitió a dos empresas, ahora relacionadas con el caso Gürtel, subir las tarifas para gestionar la planta de residuos de Gardelegui. Nos dicen que ahora mismo acaba de terminar esa comparecencia, por cierto. Eso ahora, y antes, a las 12 del mediodía, ha arrancado la comisión de investigación por el alquiler de los locales de Gonzalo Antón, con lo que la mañana ha sido polémica en el consistorio. Para alejarse un poco de ella, el alcalde ha visitado las obras de la nueva estación de autobuses en la plaza de Euskalchendía y ha anunciado que las obras ya están en cota cero, con el parking subterráneo ya construido. Todo, la obra de la estación y el parking, estará concluido para verano del próximo año. Y mientras, en la Diputación Foral de Álava está a punto de concluir, si no lo ha hecho ya, el Pleno de Política General. Mientras, José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya, responde al de Álava, a de Andrés, sobre cambios en la ley de aportaciones y dice que ellos desde Vizcaya financian gran parte de las haciendas de Álava y Guipúzcoa. José Luis Bilbao.
Estamos recaudando unos tributos, le digo, que son IVA y especiales, que luego se hace un ajuste territorial y con eso financiamos buena parte de las haciendas de Álava y de Guipúzcoa. Eso está así en la ley de aportaciones, ¿eh? No es ningún acto de generosidad, ¿eh? Eso está así. Quiero decir que sí, no sí. Tienen tantos motivos para quejarse nuestros vecinos porque les estamos financiando.
En deportes, Baskonia, la concentración de Biella, Pirineos. En Radio Vitoria escuchan Araba Gaur, arabagaur@itv.com. En el control técnico, Pachi Meave. A miércoles 25 de septiembre de 2013 les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Por lo visto, todavía no ha terminado esa comparecencia extraordinaria y urgente del alcalde. Creemos que está en recta final para responder a las preguntas de los socialistas sobre la planta de residuos de Gardelegui. El Partido Socialista pregunta al alcalde por la desaparición de un expediente original que justificó una subida de tarifas en dicha planta. Hay dos empresas que gestionan esa planta de residuos de Gardelegui que se han visto ahora involucradas en el caso Gürtel, con lo que el grupo liderado por Patxi Lazcoz indaga en este tema. La comparecencia comenzaba a la una de la tarde, con lo que nos trasladamos hasta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que Edurne Trascastro nos cuente la última hora, lo que ha dicho de momento el alcalde en dicha comparecencia. Edurne, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Se desarrolla en estos momentos en la comisión, aquí en el Ayuntamiento, una comisión en la que hemos conocido nuevos datos sobre la adjudicación por parte del equipo de gobierno de Alfonso Alonso en 2007 de la planta de Gardelegui a la empresa SUFI, que, como hemos comentado, está investigada en la trama Gürtel. El Partido Socialista ha desvelado que esta empresa contrató a otra, Nige, pero lo hizo dos días antes de que supiera que ella era la adjudicataria del contrato. Lo decía así la concejal Maite Berrocal.
¿Usted o algún miembro del gobierno de Alfonso Alonso informaron a SUFI de que iba a ser la adjudicataria antes de que se hiciesen públicos los informes técnicos? Piense bien la respuesta, porque está acreditado que Nige emitió esa factura por 330.600 euros a SUFI, empresa testaferro de la trama Gürtel, dos días antes de hacerse públicos los informes técnicos.
Pregunta, como decimos, que Maite Berrocal lanzaba al alcalde Javier Maroto, que en ese momento daba la respuesta. Decía que ni entonces ni nunca se han pasado informaciones de este tipo. Escuchamos a Javier Maroto.
En concreto, y para las cuestiones que usted me pregunta, nunca he dado información a ninguna empresa al respecto de ninguna adjudicación, incluyendo a las que usted alude, cuestión que, como comprenderá, sé que sabe con certeza absoluta.
Otras relaciones y cuestiones están saliendo también a la luz en esta comisión, y es que el Partido Socialista ha mencionado a la empresa Urazka, que es la que se encargó de la construcción del centro de interpretación Ataria. Bien, un contrato que se dio, dice el Partido Socialista, en la mesa de contratación cuando no estaba la oposición. Urazka, ha señalado, hizo en 2007 una aportación al Partido Popular de 90.000 euros, cuestión sobre la que también ha preguntado al alcalde Javier Maroto. Y es que Maroto, en su primer turno, que acaba de terminar ese primer turno, pero todavía continúa la comisión, ha asegurado que no hay nada anómalo, que su concejal de Hacienda, Manu Uriarte, ya dio las explicaciones y que él va a seguir contestando a las preguntas. Como decimos, sigue en estos momentos en la comisión, ya con el turno del resto de grupos de la oposición, una comisión que seguida con expectación, sobre todo por parte de los periodistas.
Nuevos datos, como han escuchado, desvelados por la socialista Maite Berrocal, y el alcalde desmiente esos nuevos datos. Se repite la historia. Por cierto, seguimos con esta comisión y estaremos contigo, Edurne, justo antes de cerrar a las 2 de la tarde Araba Gaur, antes de ir con Crónica de Euskadi. Pero seguimos contigo porque previamente a las 12 del mediodía otra polémica: los locales de la calle San Antonio, su alquiler, los 50.000 euros que paga el ayuntamiento al mes al empresario Gonzalo Antón encima de la mesa. Hasta el viernes los grupos municipales pueden proponer a quienes quieren citar para acudir a la comisión de investigación, pero ya han decidido llamar a quien fuera alcalde, Alfonso Alonso, y al empresario Gonzalo Antón.
Así es, temas y personas que tienen que comparecer para explicar por qué el alquiler de las oficinas de San Antonio cuesta a las arcas municipales 1.714 euros al día, 122 euros a la hora. Un cálculo que ha hecho el concejal de H. Bildu, Anchón Belacortú, que ya ha adelantado, como decíamos, que va a llamar a declarar a Alfonso Alonso, al empresario Gonzalo Antón, también al antiguo director de Hacienda o a los servicios jurídicos. Le escuchamos.
El Partido Popular solamente tiene una misión en esta comisión de investigación, que es que no le toquen asumir lo blanco al señor Alfonso Alonso, y que no le quepa ninguna duda que el señor Alfonso Alonso será uno de los que tendrá que venir a explicarnos por qué él firmó pagar 600.000 euros al año.
Aunque las propuestas de comparecencia se acordarán con fecha límite el viernes, los grupos, como estamos comentando, ya han mostrado sus preferencias. También lo hacía el concejal del PNV, Borja Belandia.
Empezando, lógicamente, por el que lo firmó, por el que lo encargó y por todos aquellos que han tenido algo que ver en el mismo. Este es el planteamiento. Queremos claramente que no solo sea un elemento de enturbiar la situación política, sino de aclarar y resolver un expediente que para nosotros es lesivo.
Y es que el PNV entiende que es un contrato lesivo y que hay que buscar soluciones. Precisamente los socialistas, en palabras de la que es la vicepresidenta ya de esta comisión, Marian Gutiérrez, destaca el objetivo.
Analizar y profundizar todos y cada uno de los elementos relacionados con este contrato para ver si somos capaces de encontrar un elemento de tipo jurídico o de cualquier otra índole que nos permita solventar una situación que solo podemos calificar de intolerable.
Gutiérrez, que junto con Patxi Lazcoz también han sido nombrados a comparecer por el Partido Popular en esta comisión. El Partido Popular, que asegura, apoyará todas las solicitudes que se hagan en la lista de los grupos, aunque en su lista no está Alfonso Alonso. Ainhoa Domaica, que aseguraba que no puede aportar nada porque, recordaba, hay que ceñirse a la investigación, pero en esta legislatura.
Vamos a apoyar a todos los comparecientes que planteen los grupos de la oposición y que evidentemente nosotros vamos a pedir que comparezca en primer lugar el alcalde Maroto, el señor Gonzalo Antón, el anterior alcalde, el señor Lazcoz, puesto que algo tendrá que explicar también, puesto que estamos hablando de un contrato que se realizó hace 6 años, y también de la que era en su día concejala de Hacienda, la señora Gutiérrez.
El Partido Popular asegura que va a actuar con normalidad y con transparencia.
Menuda mañana en el Ayuntamiento. Han escuchado también, el Partido Popular pide la comparecencia de quien fuera alcalde Lazcoz y de su concejala de Hacienda. Gracias, Edurne. Enseguida volvemos contigo porque se han tratado otros temas en el consistorio, pero ahora tenemos que dirigirnos a la otra institución. Chicos, que ocupa la portada informativa del día, Juntas Generales de Álava y el Pleno de Política General, que ha terminado esta mañana hace escasos minutos. Se han votado las propuestas de los diferentes grupos junteros y la incógnita que Álvaro Fernández Cadierno nos va a despejar es qué postura han tomado Partido Popular y H. Bildu sobre apoyar o no el pacto fiscal entre yeltzales y socialistas. Álvaro, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Isma. Pues de momento, y esa es la noticia, nadie cierra las puertas a un posible acuerdo fiscal en Álava, al menos eso dicen las votaciones, ya que ni Partido Popular, ni EH Bildu, ni tampoco Esquerra Batua han votado en contra de ese pacto firmado por Partido Nacionalista y Partido Socialista. Las tres formaciones se han abstenido, por lo que esto significa que en próximos días deberá seguir ese trabajo de cocina para alcanzar, sin un apoyo total, que parece difícil, sí apoyos parciales, como los que hoy mismo aventuraba el portavoz de Bildu, Gorka Ortiz de de Guinea en aspectos como las EPSVs o las rentas irregulares. Lo que sí se ha aprobado hoy, en este caso por unanimidad, es el compromiso de las juntas de Álava con el estado del bienestar y el mantenimiento de los servicios públicos, propuesta esta de Esquerra Batua, y también la del impulso de un plan de empleo y reactivación económica a propuesta de Jeltzales y socialistas. De igual modo, y pese al voto contrario del Partido Popular, las juntas van a instar a la Diputación a que las entidades locales recuperen los 12 millones de euros detraídos en 2011 del Plan Foral, dinero que será empleado en infraestructuras y en inversiones. Por último, y también en este caso con el voto contrario del PP, se va a pedir al Gobierno del Estado, al Gobierno de Rajoy, que ponga punto final a las políticas de recortes en materia sanitaria, judicial o de pensiones. También que defienda el cierre de Garoña y que reabra Foronda 24 horas. Puntos, insistimos, que el Partido Popular votaba en contra. Todo esto en un pleno de política general y tras un receso de más de dos horas para tratar de alcanzar los acuerdos que acabamos de contar.
Así que van a seguir abiertas las negociaciones entre los partidos de cara al pacto fiscal y a lo acordado entre Jeltzales y socialistas. Álvaro, eskerrik asko.
Hasta luego.
Y terminamos nuestra portada con la presencia esta mañana en Radio Vitoria de Adolfo Muñoz Chiqui, secretario general del sindicato ELA. Para el sindicato con mayor representación en Álava y el resto de Euskadi, el pacto entre Jeltzales y socialistas, precisamente del que tanto se está hablando en juntas generales de Álava y del que también están hablando otros representantes de la vida política vasca, ese pacto entre PNV y Partido Socialista crea, en opinión de Chiqui, más desequilibrio social y peor reparto de la riqueza. Ante dicha situación, ELA insiste en la movilización y en la negociación por empresas. Javier Moncada.
El secretario general de ELA rechaza el acuerdo PNV-PSE porque, además de no creerse el impacto económico que sus firmantes aseguran que va a tener, va a aumentar las desigualdades sociales.
Su política va a aumentar las desigualdades sociales en nuestro país. La aportación que hay que pedirle a la administración pública, que dice defender el interés de todos, es que equilibre lo que está completamente desequilibrado. Y ese acuerdo es una renuncia explícita a buscar elementos de equilibrio.
Adolfo Chiqui Muñoz insiste en la movilización y la organización sindical como la única alternativa a las políticas de los gobiernos que son, dice, las que les impone la patronal.
En este país no manda el gobierno, no manda Urkullu, ni Barcina, ni Rajoy, no, mandan las eléctricas y manda la banca.
El secretario general de ELA asegura que su sindicato está dispuesto a firmar convenios, pero establece dos condiciones.
Estamos dispuestos a firmar convenios, faltaría más, hemos firmado. Pero no hay que olvidar la referencia del IPC, la referencia del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, y hay que tratar de frenar la aplicación de la reforma para no conceder todo el poder a la patronal.
Adolfo Chiqui Muñoz rechaza participar en la llamada mesa de diálogo social porque al gobierno vasco plantea hay que dejarle solo mientras siga haciendo las políticas que están empobreciendo a la sociedad.
En una mañana plagada de polémicas municipales, el alcalde ha decidido realizar esta mañana una visita a las obras de la nueva estación de autobuses. Están trabajando en cota cero ya, con el parking subterráneo construido. Recuerden, con 307 plazas para vehículos, además de para bicicletas y para motos, en concreto para motos 8. Se espera que finalicen las obras en el verano de 2014. Iñaki Olasolo.
Una estación de autobuses definitiva y que va a terminar con la provisionalidad de la estación de autobuses de la calle Los Serrán de 20 años. Ha presentado el final de la primera fase con un parque concluido para más de 300 vehículos. A partir de ahora, ha dicho Javier Maroto, acompañado en la visita por el equipo de arquitectos, vendrá la ejecución de las cubiertas.
Un aparcamiento que además no estaba incorporado en el proyecto original de la estación que inicialmente estaba prevista, y que contará con 307 plazas para vehículos, 86 para bicicletas y 8 plazas para motos, en una estación que tiene una dimensión importante y donde ya observamos los 426 pilares que van a dar soporte a toda la estructura.
y además está por determinar el número de plazas de parking que tendrán que salir a la venta. La futura estación de la Plaza Euskaltzaindia será realidad el próximo año, si bien se desconoce el tipo de concesión, una decisión que vendrá vía acuerdo de los grupos políticos municipales.
Y es verdad que el resultado de la venta de algunas plazas de aparcamientos o de la propia gestión hará que el equilibrio para las arcas públicas sea positivo. Seguramente tendremos una estación de autobuses y además tendremos una estación de autobuses que no agrave el déficit del ayuntamiento, más bien lo contrario, será un servicio público que pueda sostenerse, ese es el objetivo que se persigue.
Y junto a la estación habrá una parada de taxis, otras también cercanas de Tuvisa y del tranvía, y en el proyecto figuran 25 dársenas para los autobuses, un vestíbulo principal, oficinas, cafetería y restaurante.
Gracias, Iñaki. Por cierto, cerca de la Plaza Euskaltzaindia siguen los trabajos en la Avenida Gasteiz y en el Palacio Europa. Según aparece publicado hoy en el Boletín Oficial del Territorio, se anuncia el concurso de la última fase del futuro Palacio de Congresos. Se llegará a un aforo de 5.700 personas, nuevo auditorio central, cafetería, restaurante. Habrá sistemas de ahorro que conseguirán que el gasto en gas descienda un 80% y de la electricidad también un descenso del 30%. Las empresas dispondrán de 14 meses para ejecutar esta última fase. Euskaltzaindia, Avenida, y ahora nos acercamos al centro de la capital alavesa. La situación del centro de Vitoria-Gasteiz ha sido objeto de análisis esta mañana en el programa El Mirador. Necesidad de mayor participación en las decisiones por parte de los sectores implicados y mejora de las comunicaciones han sido algunos de los problemas planteados para revitalizar el centro de Gasteiz. Escuchamos al responsable de los cines Besa, Javier Echaibel.
Que es una ciudad que vive más de la tercera página de un periódico que de las quejas del esto, que realmente de un proyecto serio de qué hacer de forma decente. Y pasa también que, claro, es que el centro de una ciudad no le distingue la tranquilidad. Precisamente al centro de una ciudad le tiene que distinguir la actividad.
Volvemos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que hoy se han presentado y debatido las conclusiones del modelo de atención ciudadana, servicio que ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por huelgas y juicios de las trabajadoras al ver que empeoraban sus condiciones de trabajo y ante más que posibles despidos. Edurne, de nuevo desde el Ayuntamiento. Edurne, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues a debate sobre todo, como decías, la situación laboral de las trabajadoras del 010. Se ha analizado en un grupo de estudio que ha llegado a unas conclusiones, pero que alguna de ellas todavía se debe de concretar en pleno. Para ello, el Partido Socialista ha planteado la creación de una nueva bolsa de trabajo para poder cubrir las necesidades y espera ahora el consenso del resto de grupos. Toda la oposición coincide en que no hay que destruir más empleo. Escuchamos a Iñaki Prusilla, PNV, Marian Gutiérrez, PSE y David Pina, EH Bildu.
Yo creo que sí que hay puertas para que la situación de las personas del 010 no sea la actual. Claro que abre puertas en este sentido.
Bajo ningún concepto adoptamos ninguna medida que suponga despidos o que pueda suponer despidos para ninguna de las trabajadoras que han estado prestando el servicio hasta ahora.
No podemos darles la espalda y darles por lo menos esa oportunidad de poder seguir con su trabajo.
La respuesta llegaba también del concejal de Hacienda, Manu Uriarte, que consideraba que las conclusiones sobre el personal que se han aprobado se contradicen y son difíciles de aplicar.
Es contradictorio el que digamos que queremos mantener la experiencia de las personas que han trabajado y al mismo tiempo hablemos de una OPE, porque eso no existe, eso no es verdad.
Lo que sí asegura Uriarte es que va a estudiar las conclusiones referentes a otro apartado, a la atención ciudadana y a su extensión a los barrios de Salburúa, Zabalgana o San Martín, también a la zona rural, propuestas que cree estas sí podrían salir adelante.
Más cuestiones y muchas gracias, Edurne. Para terminar, pero ya más, pero la última. Transporte público, hablo de cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En lo que llevamos de año sigue subiendo el número de usuarios de Tuvisa. El aumento es de un 2,82%. Según ha podido saber Radio Vitoria, julio ha batido récords y agosto ha bajado un 1,39%. Pero lo dicho, los números totales hasta ahora hablan de más usuarios en 2013 que en 2012.
Araba Gau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Y sigue sin cerrarse el conflicto en el centro educativo Ibaiondo y las antenas de telefonía móvil del Gran Hotel Lacua. De hecho, Alberto Ortiz en de Guinea, las madres y los padres han convocado una pitada y concentración el viernes a las 9:15 de la mañana frente al centro.
Y es que Y es que en esa fecha, el viernes, finalizaba el plazo para la retirada del cuarto mástil que se había instalado en la cubierta del Hotel Lacua sin el consentimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, las compañías de telefonía han presentado alegaciones a esa orden de retirada y, por lo tanto, los plazos se alargan para la desesperación de la Asociación de Padres y Madres, como indica uno de sus portavoces, Samuel Bautista.
Parece que los plazos legales otra vez se han vuelto a alargar porque la compañía que tenía el mástil o la antena ilegal en el hotel ha recurrido y ahora otra vez se ha vuelto a alargar todo, pues otros, no sabemos si son 15 o 20 días, no sabemos.
De esta manera, los nuevos plazos pudieran dilatarse hasta finales de octubre. Los padres y madres integrados en la plataforma Ibaiondo 01 emplazan también a la Delegación de Educación del Gobierno Vasco para saber si se van a seguir alargando esas medidas cautelares establecidas hace unas semanas, medidas que consisten en el cierre de dos patios del colegio y la utilización con persianas bajadas de varias aulas. Por lo tanto, el viernes y con el respaldo de AMPA del Colegio Ibaiondo no llevarán a los niños y niñas al centro y llaman a todos a una pitada que comenzará a las 9:15 en la fachada del propio colegio.
Transformar los datos informáticos y recogerlos en productos útiles pueden mejorar nuestra calidad de vida notablemente. Vitoria-Gasteiz ha acogido hoy las jornadas Big Data, más allá de una ciudad inteligente, en las que el Ayuntamiento y Telefónica han debatido sobre un Smart Green Capital. Josune Vélez de Mendizábal.
Pocos ciudadanos quedan a día de hoy que no tengan acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Una vez utilizamos estas herramientas, dejamos un rastro de datos que, si bien son procesados correctamente, pueden generar patrones para una mejor calidad de vida. Javier Benito, director de Relaciones Institucionales de Telefónica, explica algunos ejemplos.
Por ejemplo, le podrá decir a un taxista dónde tiene más posibilidades de encontrar a un potencial usuario. Le podrá decir a las haciendas públicas qué patrones pues pueden tener más probabilidades de estar pues haciendo mal las cosas fiscalmente. Le podrá decir a un centro de salud por qué tiene más o menos, por ejemplo, una epidemia de gripe, por el número de consultas que se hacen ahora mismo en Internet. Google es capaz de determinar una epidemia de gripe antes que los propios médicos.
Vitoria, a través de las jornadas que se han desarrollado hoy bajo el nombre Big Data, más allá de una ciudad inteligente, ha sido el lugar elegido para presentar a nivel estatal los beneficios potenciales del desarrollo digital.
Araba Gaur. Actualidad cultural.
Enseguida vamos a hablar de Artium, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo, que ha sufrido un recorte del 25% en sus presupuestos, dependientes en el mayor porcentaje de las instituciones públicas y especialmente de la Diputación Foral de Álava. Ante dicho recorte, el museo y sus trabajadores han llegado a un acuerdo. Sus sueldos van a sufrir bajadas de entre un 7 y un 14%. El responsable de las cuentas y segundo de a bordo, Javier Iriarte, deja por un año el museo y la conservadora Blanca de la Torre se marcha. Así que en breve vamos a tener la posibilidad de entrevistar al que es, por todo esto,
el protagonista del día es
Dani Castillejo, director del Artium. Señor Castillejo, arratsaldeón. Artium ha sufrido mucho en 2013, como prueba las medidas tomadas para hacer frente al futuro. Si alguien está pensando en seguir recortando presupuestos de cara al 2014, ¿qué le diría?
Bueno, siempre cualquier persona con cierto sentido común, pues, habría que decir que se lo piense dos veces, está clarísimo. O sea, no sé si se puede seguir recortando mucho más. Y bueno, pues ya llevamos unos cuantos años de recortes continuamente.
Y sin hombre de las cuentas, sin Javier Uriarte, sin el segundo de a bordo, por ejemplo, ¿cómo lo van a arreglar? ¿Quién va a hacer ese trabajo?
Bueno, pues estamos, evidentemente, yo tengo que decir que aquí llevamos 11 años trabajando ya. Aquí hay personas también muy capaces y son unos grandes profesionales y vamos a solventar perfectamente la ausencia durante un año de Javier Iriarte con nuestro personal, con las personas que tenemos aquí a bordo de este barco.
Antes de mirar al futuro, porque me dicen que usted quiere mirar al futuro con un mensaje optimista, con las dos preguntas iniciales lo que le quiero decir es que ya están tocando hueso, ¿no? Que ya poca carne hay donde sacar filete.
Bueno, el perro está bastante flaco, sí. Vamos a decirlo así, de esta manera. Pero bueno, vamos a mirarlo de otra manera. Yo creo que podemos decir que efectivamente vamos solventando el día a día, viviendo muy a corto plazo, permanentemente, aunque lo que tengo que decir sencillamente es que este es un proyecto de futuro y que ahora mismo, y como prueba de ello, ahora mismo estamos planteándonos un plan estratégico para el futuro.
Plan estratégico, el que tienen, concluye, es de 4 años. ¿Ya están pensando en los próximos 4 años?
Bueno, eso es una cuestión importante para discutir, ¿eh? El tema es si son 4 años o tienen que ser 2. Yo creo que las circunstancias nos obligan a ser muy prudentes en este caso, porque hicimos un plan estratégico al principio de la crisis para 4 años que ha sido tocado de alguna forma, pero que por otro lado en otras partes hemos cubierto perfectamente. Y entonces lo que sí tenemos que hacer es ser muy cuidadosos en este asunto, pensarlo muy bien, ver cuáles son los ejes estratégicos que tenemos que definir, y seguramente tiene que ser un plan estratégico para la recuperación.
Y Artion, para la recuperación, pensando en el futuro, también ya con una nueva temporada. Muy brevemente, estamos dentro de la segunda edición de informativos de Radio Vitoria, de Arabagaur, pero ¿qué nos van a presentar a partir de octubre?
Bueno, pues vamos a presentar, yo creo que, bueno, dos importantísimas exposiciones. Bueno, realmente son 4 exposiciones, 2 de ellas de las, digamos, de gran peso, importantes, donde se ha hecho un esfuerzo grande, enorme, en todos los aspectos, donde se ha trabajado muy profundamente. Una de ellas es Tesoro Público, tiene como subtítulo Economías de la Realidad. Es una exposición de la colección que hacemos, como todo el mundo sabe, cada 12 meses o cada 11 meses inauguramos una exposición. En este caso se llama Tesoro Público, que consiste en poner en las salas, es una exposición comisariada por Juan Luis Moraza, un artista y un comisario y un escritor y un pensador importante del arte contemporáneo español, nacido aquí en Vitoria. Le hemos dejado que piense sobre la colección y va a presentar pues aproximadamente 300 obras, una barbaridad. Yo creo que el montaje acabo de estar viéndolo y es espectacular y puede ser muy interesante. Todas las obras, muchas de ellas muy conocidas del museo.
Y solo director del Artium, Dani Castillejo, es uno de los ejemplos de las 4 que nos quería presentar.
Y, bueno, sí, luego quería hablar también ya de Palimpsesto.
Muy brevemente, Castillejo.
Sí, Palimpsesto Caníbal, que de un artista chicano, mexicano, lleva 20 años, 30 años en Estados Unidos, muy importante, primera exposición en Europa, y luego ya pues una exposición de didáctica de que se llama Rayo Libre, también de artistas sudamericanos, latinoamericanos, y después ya una de biblioteca que se llama Premios Pritzker, que son los grandes arquitectos contemporáneos que hay en el mundo.
Dani Castillejo, director del Artium, ya nos ha dicho, el perro está flaco, las orquestas están en la calle, las sinfónicas, por ejemplo, tocando, la cultura que paga el pato, pero ustedes miran al futuro con esa programación y con planes estratégicos a 2 años, que es lo que se plantean ahora mismo. Dani Castillejo, muchas gracias, hasta otra.
Hasta luego.
Y seguimos con la cultura, porque los 17 principales festivales de jazz del mundo se citan mañana en nuestra ciudad, en la reunión anual en la que se planifica la programación del próximo año. El certamen gasteiztarra ya ha anunciado que la 38ª edición se va a celebrar del 13 al 19 de julio. Pedro Espinosa.
30 personas representantes de los 17 principales festivales de jazz del mundo trabajarán durante 2 días en jornadas maratonianas en las que, por un lado, harán balance de cómo les ha ido a cada uno de ellos, tanto en el aspecto artístico como económico, en un análisis pormenorizado de todas las circunstancias que rodean a eventos de esta magnitud. Por ejemplo, el Festival de Montreal en Canadá, el más grande del mundo, tuvo en la última edición a 2,5 millones de asistentes. El festival, que dirige Iñaki Añua, que ejerce de anfitrión, organiza también un concierto privado con músicos vascos. En este caso será el cuarteto del saxofonista bilbaíno Gorka Benítez, con el siguiente propósito.
Pues que Gorka con su música enamore a los otros directores de festivales y lo programen en sus festivales. Esto en la última reunión ya se hizo, y Daniel Oyarzábal y Pablo Martín hicieron una gira por 7 festivales europeos.
El Festival Gasteiztarra, único del Estado que pertenece a esta exclusiva asociación y uno de los siete que participó en su creación en 1988, ya había organizado esta cita en dos ocasiones anteriores. Los congregados preparan también las ediciones de 2014. Se hablará de los músicos que interesan, se plantearán fechas para coordinar giras razonables y coherentes. En el caso de Vitoria, la intención es que la 38ª edición sea del domingo 13 al sábado 19 de julio, con lo cual se recuperarían dos jornadas. Iñaki Añua.
Intentaremos por todos los medios recuperar las fechas, una este año 2013 que se ha perdido y otra en el año 2012. O sea, en nuestra intención está recuperarlas. Si lo conseguiremos o no, pues bueno, Dios dirá. Pero vamos a trabajar muy duro porque así sea.
La reunión anual de la Organización Internacional de Festivales de Jazz concluirá el sábado con una excursión ya de ocio a La Rioja Alavesa.
Última hora desde el Ayuntamiento. El Partido Socialista anuncia que va a trasladar toda la documentación de la planta de residuos de Gardelegui a la Audiencia Nacional, al juez Ruz.